El encuentro comienza a las 19:15 y la revancha será el jueves 17 en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, y el ganador enfrentará a Vélez Sarsfield o Universidad Católica de Chile. Comienza la Copa Argentina de Vóley. Con una burbuja sanitaria instalada en Mar del Plata, desde este jueves se jugará el torneo masculino luego de 9 meses sin actividad. Miles de hinchas de River marcharon para celebrar otro aniversario de la final con Boca en Madrid. Miles de simpatizantes se reunieron en el obelisco para llevar adelante la caravana eterna hacia el Estadio Monumental de Núñez. Defensa y Justicia ganó 3-2 en Brasil. El equipo de Varela logró un triunfo en el partido por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Boca eliminó a Inter de Porto Alegre por penales y jugará ante Racing los cuartos de final de la Libertadores. El equipo brasileño ganó 1-0 con gol de Frank Fabra en contra. Como el Xeneize triunfó 1-0 en Brasil, el pase se definió por penales, donde los de Russo ganaron por 5-4 sobre el final. Para este jueves se espera una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que llegará a los 35. El cielo estará algo nublado por la mañana y despejado por la tarde. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado, humedad 67%, temperatura 24 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible. Estamos en la inminencia de la aparición de Patricio Bartón y Gillespie.
Inminencia que se cumple en este preciso instante. Buenas noches.
Buenas noches, a rajatabla.
¿Por qué a rajatabla?
Es un programa nuevo.
¿Sabes que me gusta mucho la palabra a rajatabla, la expresión a rajatabla?
Sí, a mí no.
Parece una palabra árabe.
Sí, evidentemente, sí. Sí. Bueno, ¿qué novedades tienen ustedes en sus respectivas vidas? ¿Cómo se siente usted, Barton? Acá quiero decirle que hay numerosísimos mensajes
sí, sí.
De personas que se interesan por su salud.
Sí, a mí también me han llegado
por la falta de ella.
Sí. Sí, la verdad es que quiero agradecer, a mí también me llegan por redes sociales muchos mensajes, mucho cariño, y lo agradezco muchísimo, y les digo que me siento perfectamente bien. No tengo ningún síntoma, ni yo ni nadie de mi familia, así que... Transcurren los días que deben transcurrir de aislamiento hasta que esto se negativice.
Bueno, y
que ya lo veremos.
El streaming que haremos, lo haremos justamente cuando tal cosa sea posible, conforme a los protocolos.
Exactamente, y por eso está definida la fecha del día 27, como para tener un changuí largo.
Sí, sí.
El 27 de diciembre será el reencuentro de La Venganza Será Terrible en el streaming, y los accesos están en entrada1.com.
Sí, será un momento de cohetes también.
Sí.
Sí, sí.
Son los últimos días del año y tendrá un carácter muy, muy de año nuevo. Ya habrá pasado la Navidad. O sea, seremos sí. completamente otros.
Sí. Bueno, no sé si tanto.
Bueno.
Pero sí será una buena ocasión para arrojar el 2020 por la ventana.
Bien, ¿a usted le interesa, digamos, la carrera espacial?
Muchísimo.
Bueno, a mí todo lo que tenga que ver con el espacio, la NASA, satélites artificiales, alienígenas, zombies...
Bueno, pero está mezclando las cosas, porque los
extranjeros, tarotistas, todo eso...
No, señor.
Psicología, todo eso me interesa muchísimo.
Está un poco mezclado ahí la hacienda, pero la carrera espacial es absolutamente alucinante.
Bueno, este año que de pandemia en todo el mundo, en Estados Unidos hubo lanzamientos que fueron revolucionarios, de la mano del empresario Elon Musk.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué lanzaron?
Y lanzaron un satélite, ajá. ¿Verdad?
Sí, el SpaceX.
Sí, señor.
La empresa SpaceX.
Y estuvieron gravitando, creo que eran dos o tres pilotos, durante un mes, y regresaron.
Y regresaron como si nada hubiera pasado.
Sí,
sí, pero usted sabe que yo sigo de cerca las imágenes que mandan. ¿Vio que hay un robotito dando vueltas por Marte?
Sí.
Y cada tanto, bueno, junta piedritas, junta cositas.
Sí, hace cosas que no tienen sí. mayor importancia. Entonces, no. Para ir a Marte y hacer ese agilar, para eso no va.
No, bueno, lo que pasa es que está dirigido a un público de chicos, adolescentes.
No, señor, son muy...
5 o 6 años. Ay, mirá, agarraron una piedra. Ay.
Son muestras que después se estudiarán aquí en la Tierra para comparar. Y
para darse cuenta que es lo mismo que hay acá, señor.
Pero usted sabe que me pasó eso, el paisaje de Marte, el que vi, al menos de la parte de Marte, porque quizás Marte quizás sea diverso como la Tierra, no es lo mismo un claro. paisaje aquí de montaña sí. que de mar. Bueno, es muy parecido a lugares de la provincia de Catamarca.
Bueno, el otro día hablamos del valle, sí. el valle de Marte.
El valle de la misma, sí.
sí. Claro. En la Ruta 40.
Muy parecido. O a la parte, vio que hay una parte que creo que es Tucumán, pero casi Catamarca, que es Amaicha del Valle. ¿Usted y Lépico conoce?
Sí, 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 señor.
Bueno, es Marte.
Sí, es igual a Marte, sí, sí. Y digamos, en Marte no hay partes así arboladas, digamos como...
Plazas.
Sí.
No, es como todo...
El impenetrable, ponele así.
No, señor.
No hay nada, no hay ni un suyo.
Arenisca y piedra.
Está, es un planeta de porquería, le digo bueno. la verdad.
No, lo que pasa es que hace calor.
Sí, ¿ahora?
Siempre me parece que hace calor.
A mí me parece que no, que hace frío, hace más frío que en la Tierra. Bueno, acá tenemos un informe sobre la vida en el espacio, que dice 10 mitos,
sí.
eso, ¿verdad o falso, viste?
Sí, señor. Sí.
Porque el cine y la televisión han idealizado nuestra visión de la vida en el espacio. Pero la realidad es muy diferente. Vivir en el espacio es peligroso. Así que vamos a revisar algunos mitos sobre la vida espacial. Bien. Atención, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Vamos a ver, uno por uno. Primero, el espacio te mata en unos minutos.
Para mí es cierto, es cierto.
Pero el espacio, ¿no es muy general hablar así?
No, dice, si te quitas el casco de astronauta, mueres en cuestión de minutos al quedarte sin aire e incluso te explota la cabeza. Ahora, que te explote la cabeza, si te quedas sin aire, no veo por qué te tiene que explotar la cabeza. No.
Además, digamos,
pues están hablando de una cosa así como que la perplejidad, la no comprensión, que hacen explotar la cabeza en forma metafórica.
Además, bueno, no creo que sea metafórico, pero ¿qué ocurre primero? Porque si me muero asfixiado, después que me explote la cabeza, ¿qué me importa?
Bueno, es un mito falso, como todos los mitos, porque la realidad, dice, es mucho peor.
Ah.
En muchas películas hemos visto cómo los astronautas aguantan minutos sin aparente deterioro hasta que son rescatados en el último segundo. No. Lo normal es que apenas aguanten menos de un minuto, porque el espacio es el vacío. Y
claro,
estás expuesto a varias amenazas mortales al mismo tiempo. Y acá lo tenemos al astronauta Chris Hadfield. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chris? Y dijo, si estás mirando al sol, ese lado de tu cuerpo se cocinaría a 250 grados centígrados. Tu sangre comenzaría a burbujear. Y en el lado contrario, o sea, donde no te da el sol,
ahí,
tu cuerpo se congelaría a 250 grados bajo cero.
O sea, una amplitud térmica de 500 grados.
Claro, y con solo darte vuelta.
Sí.
Además, los pulmones, sigue diciendo Hadfield, se colapsarían debido a que no hay presión del aire, te quedarías sin aliento.
Sí,
te cocerías, no, congelarías y ahogarías todo al mismo tiempo. En estas condiciones es muy difícil aguantar vivo. Como mucho podés aguantar 60 segundos.
Claro, lo que uno puede tardar conteniendo el aire.
Pero lo que nunca ocurriría es que flotaras. Eso puede ser un consuelo.
Sí, qué suerte.
Sí. Otra pregunta. ¿Si oyen los motores de las naves en el espacio?
Respuesta no.
No.
Para mí no.
El sonido en el espacio no hay.
Claro.
Incluso tampoco los disparos láser se oyen. No se oye. No, no se oye nada.
Pero debe ser bravo eso, ¿eh?
¿Qué?
Bueno,
¿no se oiga nada?
Que no se oiga
nada.
¿Cómo
sabes que el motor está andando, ponele?
Claro, decís, quizás esto está detenido.
Esto está muy bien reflejado en la película Gravity, que,
sí,
que donde prácticamente en toda la película no hay sonido, que está en
claro,
el espacio.
Claro, pero porque hubo un inconveniente. y para hablar, digamos, para hablar los astronautas entre nosotros.
No, la tipa habla con la...
Con un intercomunicador habla con la nave.
Pero si
con...
no hay aire, el tema es que al no haber aire el sonido no se...
Claro.
Por más intercomunicador que tenga.
Pero habla dentro del casco.
De casco
ahí grande, puede ser, ¿no?
Sí.
Bueno, la realidad es que el sonido no se transmite en el espacio. Una explosión sí generaría ondas de sonido, pero esas ondas necesitan un medio, aire, agua, para transmitirse. Y puesto que en el espacio no hay aire, el sonido no se transmite, no se oye ningún ruido, señor.
Pero entonces, ¿por qué dice que la explosión sí?
No tengo idea.
Porque entonces, puede para Año Nuevo, pueden tirar petardos y los tipos de...
Puede tirar todos los petardos que quiere y no se oye nada.
Claro, los de la estación espacial que se llevaron cañita voladora, de todo.
El problema del cine es que no puedes dejar muda una escena con naves espaciales.
Claro.
Algunos directores lo han resuelto, por ejemplo Stanley Kubrick,
sí,
respetó el silencio del espacio, pero puso música ambiental, que tampoco hay en el espacio.
Mucho menos.
O sea, mucho menos hay música ambiental que ruido.
Sí.
En esa obra maestra llamada 2001.
2001.
Usted sabe que nunca pude conseguir que me gustara.
es tediosa, ¿eh?, esa película. Es
lenta. Que la vi varias veces diciendo, ah, bueno, ahora viene cuando me asombro. Y la verdad es que no me gusta, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿En el futuro podremos viajar a la velocidad de la luz? No, señor, no, salga de acá. Tómese
para mí no. Mucho.
Esta ni no. Después, otro mito. Si viajás a la velocidad de la luz, no envejeces.
Claro, pero porque no. Usted va más rápido que el tiempo.
Claro. Bueno. Si vives mucho tiempo en el espacio, te vuelves más alto. Esto puede ser.
¿Por qué se vuelve más alto?
Es cierto que los astronautas de la Estación Espacial Internacional ganan estatura y se vuelven más altos. Sí y
¿en
no.
¿En serio?
Ah, pero sí y no. Sonamos, bueno. No.
No,
lo
porque
que realmente ocurre es que en el espacio el esqueleto se expande.
Claro, no tienen atmósfera.
Claro, no tienen la atmósfera que te hace peso arriba.
Claro.
Y no hay gravedad. En la Tierra, la gravedad nos reempuja con fuerza hacia abajo.
Claro.
Claro, ¿por qué algunas personas son de baja estatura? Por eso.
Claro. No, sí. Bueno.
Hay personas que son de baja estatura en la Tierra y vos las llevas a la Estación Retiro, a la Estación Espacial Internacional.
Sí.
Y miren, 1,90.
Yo sería basquetbolista en la Estación claro. Espacial.
Y se vuelven bueno. Distintos porque empiezan... Se vuelven compadrones, ¿vio?
No, señor. Compadrones somos los petizos.
Claro, ahora, yo calcule, un petizo enaltecido...
Peor,
no cosa... aguanta a nadie.
Es como un exfumador. Ahora
dice que...
Pero ahí es peligrosa la vuelta, ¿eh?
¿A dónde? ¿La vuelta a dónde?
Usted se estira cuando está allá en el espacio.
Sí, igual ese estiramiento tiene un límite.
Tiene un límite.
Anatómico, sí, claro. ¿No? No le pueden quedar los huesos sueltos en las piernas.
No, porque le van a quedar la columna vertebral toda en pedacitos.
Bueno, pero usted se elonga tanto que al regresar a la Tierra le queda todo lánguido, o sea, se le cae el cuello.
Sí, bueno, después ahí tiene que acostumbrarse de nuevo.
¿Cómo
lo
hace?
Tienen que meter en un molde, lo tienen que meter.
Claro, algo así tiene que hacer, ¿eh?
Sí.
Como un corset.
En el espacio, como no hay gravedad, los huesos que están arriba... no presionan a los de abajo. Y entonces los cartílagos se estiran. Los trajes de astronautas se diseñan con unos centímetros de más. Por esa razón.
Claro.
En la sastrería, cuando va un astronauta a hacerse un traje, el sastre le dice, hágame caso, hágaselo 4 o 5 centímetros más por si se estira. Por si pega un estirón.
Por eso cuando uno ve los astronautas que están subiendo al cohete, tienen abajo la botamanta.
No, suben al cohete, señor.
No, suben por están algo,
haciendo,
señor.
Están haciendo su trabajo.
Claro, y hacen bien para la humanidad.
Bueno, tienen la botamanga abajo como un acordeón. Es todo lo que le sobra de
claro, lo que le va sobrando.
Sí, sin dobladillo. Sí.
Cuando vuelven a la Tierra estas personas, se encogen otra vez. Y recuperan la estatura anterior y la vida de porquería que tenían, ¿no? Otro mito. Si tu nave entra en un campo de asteroides, chau.
Sí.
Chau, ¿qué?
Está muerto.
Y sí, porque pega una roca de semejante calibre contra la nave y la destruye.
Y pero la nave, discúlpeme, la nave de qué?
Una piedrecita de unos milímetros de grosor... puede dañar una nave espacial que va a miles de kilómetros por hora. Es lo que ocurrió con el agujero de la Soyuz hace unos meses. ¿Qué es? Discúlpeme, hablemos sobre el agujero de la Soyuz.
Sí.
Y no sé, ¿será que se averió no. por uno de estos asteroides?
Claro, hizo un agujero así, le hizo.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿de qué material? ¿Es de chapa la nave?
Sí, pero para son varias capas,
De titanio, creo que es.
Sí, señor.
Pero titanio es muy caro hacer todo eso.
Sí,
titanio.
Yo le pregunté al doctor Barragán, al dentista.
Sí.
Y me dijo, el titanio es carísimo.
Bueno, pero eso...
Y tenés que hacerte algo, hacételo, una porcelanusca, losa.
Sí, pero no va a ser... Eso será para una muela, pero hacer una nave espacial de losa es como mandar un inodoro al espacio, señor.
Está bien, pero si quiere hacer un viaje espacial no puede estar pensando en la economía.
Esto de las piedras y el campo de asteroides es muy popular, pero sí, la realidad es distinta. Todos los campos de asteroides que se conocen, especialmente el que hay entre Marte y Júpiter, ¿no?, reúnen numerosas rocas en un espacio pequeño. Pero las distancias en el espacio, amigas, son tan inmensas que los asteroides, aunque nos parece que están muy juntos, en general están separados por miles, decenas de miles de kilómetros.
Claro,
y una nave puede gambetear fácilmente, como ya lo han hecho varias ondas terrestres que han viajado más allá de Marte.
Yo lo vi en muchísimas películas, que va el piloto de la nave y va esquivando piedras con el volante.
Sí.
Y bueno.
Pero eso no es así, señor. En lo real no puede andar volanteando ahí arriba.
Una lluvia de meteoritos empieza a esquivar todo.
Y van pasando las estrellas como si fueran...
las vacas de la ruta.
Como si fueran vacas de la ruta, ¿viste?
Sí.
Entran ahí y salen. No es así tampoco.
No.
En general, lo común es que vos veas las estrellas tal como las ves aquí.
Sí.
O vos ves que las estrellas pasan por el parabrisas, sí, bien. Otro mito. El sol es una bola de fuego y es amarillo. Y claro, qué gracia.
Sí, cierto. Sí. Este mito es cierto.
Sin embargo, dice, el sol no arde. En su interior no hay ningún tipo de combustión. Lo que sí hay son reacciones termonucleares, que son las que iluminan y calientan nuestro planeta. Otro mito es que el sol es amarillo.
Sí. ¿Y de qué color es?
Dice, no es ni naranja, ni blanco, ni nada similar.
¿Y qué es?
Es como los colores del Cerro Siete Colores.
No, señor. El sol, discúlpeme, de chico siempre lo dibujamos amarillo, el sol y con...
No, lo que puede ser quizás es blanco y al pasar por la atmósfera se transforma por una ilusión óptica en amarillo.
Exactamente. Además, el color no existe. El color es nada más que un engaño de nuestra percepción. Técnicamente, la luz solar tiene más fotones de color azul claro verdoso, así que ese podría ser el color original. Pero y entonces, ¿por qué el sol no es verde o azul, oh padre?
Sí.
En el español, señor, la luz se mueve sin resistencia, bla, bla. Sin embargo, en la Tierra, la luz tiene que atravesar las moléculas de aire de la atmósfera y entonces, por eso, se ve amarillo.
Claro, se tiñe... Si, por ejemplo, pasa por un lugar donde están haciendo fuego, una fogata, y hay humo, usted lo va a ver gris. Lo ve gris el sol.
Sí, y si tiene un vidrio verde, lo ve verde. Como lo ve verde.
Sí.
Está bien, señor, pero nos tenemos que poner de acuerdo con los colores, porque si no, podemos...
Sí, hay que ponerse de acuerdo. Eso amerita un congreso internacional. ¿Qué más? Desde la Tierra se ven millones de estrellas. ¿Cuántas estrellas se pueden ver desde la Tierra? Al menos hay un cuatrillón. Uno con 24 ceros. Pero desde la Tierra, a simple vista, no podemos ver millones de ellas. En cada hemisferio se pueden ver un máximo de 3.000. Si estás en el Ecuador, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Guayaquil, desde una posición privilegiada, bueno, a las personas adineradas de Guayaquil.
No, señor.
Que pueda ver. Podrán observar más de 5.000 estrellas. Pero debido a la contaminación lumínica, lo normal es que no veamos más que unos pocos cientos. Claro, yo acá dentro de mi casa no veo ninguna.
No, pero no solo. Usted se para en el obelisco y tampoco ve casi ninguna.
Ah, porque toda la luz... El aviso de Braudo, todo eso.
Sí, señor, los carteles luminosos que rodean.
¿Quién es Braudo? ¿Quién es Braudo?
Braudo es la clásica sastrería del pantalón gratis.
Ah, mire.
En Corrientes, Obelisco y Diagonal. No está mal.
¿Le regalaban un pantalón?
Trajes con dos pantalones vendían.
Muy bien.
Que era una gran cosa en realidad.
Sí, claro.
Y porque el pantalón se está más sujeto a accidentes que el saco.
Sí, sí.
No, y además... Y a gastarse, porque uno a veces se quita la chaqueta, pero es muy raro que ande con la chaqueta y sin los pantalones.
Claro. Tiene más desgaste.
Bueno. Los astronautas, otro mito. Flotan en el espacio porque no hay gravedad. No es cierto. Todos los objetos del espacio son atraídos, en mayor o menor medida, por los que tiene alrededor. Nosotros somos atraídos por la Tierra, pero también por la Luna. Y a la vez la Luna es atraída por la Tierra, y esta por el Sol.
Sí.
La gravedad es la fuerza que determina las órbitas de los planetas. No sabemos qué es la gravedad. No, empiece a macanear. Quizá te sorprenda saber que en la Estación Espacial Internacional la gravedad es el 90% que la Tierra. Y entonces, ¿por qué flotan los astronautas?
Claro, ¿solamente con ese 10%?
No flotan, están cayendo hacia la Tierra a 28.000 kilómetros por hora.
Bastante
rápido.
Pero
lo hacen con una curvatura.
Sí. Ah, mire.
Ah, sí.
Como una espiral.
Bueno. Entonces parece que estuvieran flotando, pero en realidad no, bueno. Y otra cosa. ¿Qué alimentos son los más adecuados, buenas tardes,
sí,
para astronautas que como nosotros estamos en el curso, ¿no es cierto?, en el curso primer astronauta argentino?
Bueno, es diferente la dieta en la Tierra a la dieta en el espacio, por supuesto.
Claro.
Haciendo una dieta muy proteica aquí en la Tierra.
Hay muchísimos alimentos en píldoras para el espacio, ¿verdad?
Sí. Inclusive le digo más, ya hay una tendencia apta para vegetarianos, para astronautas vegetarianos, que antes se veían impedidos de ir al espacio.
Claro, nos marginaban. Yo estoy anotado en este programa de astronautas prácticamente antes del Sputnik.
Ah, sí, muchísimo.
Siempre me rechazaron porque yo soy vegano.
Claro.
No. De la estrella Vega. Y...
Bueno, ahora... No,
todo lo que había era carne, ¿no es cierto? Especialmente el programa argentino.
Claro, por supuesto, pero ahora ya se ha hecho un sistema que admite que usted puede ir con un poco de garbanzo, lentejas y brócoli, pero tira como una semana.
Garbanzos y lentejas...
Y brócoli.
No, si producen un ambiente,
claro,
digamos, de mala convivencia.
De encierro, un ambiente de encierro,
sí,
la nave.
Sí, sí, de cuarentena.
Pero los procesos digestivos también son diferentes, ¿eh? Porque usted como va a estar todo estirado, está más alto.
Claro, ¿para qué lado digiere? Porque si en el espacio no hay arriba ni abajo, ¿para qué lado digiere?
No, y los intestinos le quedan todos alargados.
Claro, no están. Y el peso, no hay peso.
Claro.
El bolo alimenticio no pesa nada.
Claro, entonces, ¿cómo hace para caer hasta el estómago? Queda ahí, en la mitad del camino.
Claro.
No puede tragar.
Aquí tendríamos que consultar a médicos, bueno, a muchos incluso infectólogos,
sí,
que tendrían sí, que aparecer por un cuadradito y decir...
Pero yo creo que los astronautas arriesgo algo que puede no ser exacto.
No, un momento. Tenga cuidado porque usted está poniendo...
Sí, claro.
Jugando con la vida de tantos astronautas,
no, y aparte
tantas personas que como nosotros nos estamos adiestrando todo el día, ¿eh?
No, pero
acabo de correr dos vueltas manzana, ¿eh?
No, bueno, señor. Lo que yo le digo es que el astronauta para alimentarse debe tener... una manguera 3/4 a rosca.
Ajá.
Que la conecta, la tiene en la boca, y de pronto cuando tiene hambre la conecta a una canilla de comida adaptada, como papilla,
sí,
como puré.
Sí,
sí.
usted.
Abre la canilla, le pone la rosca esta y, le, y va ingiriendo el alimento.
¿Por qué no le manda un poco de aire con un inflador o algo?
Bueno, le digo como me parece que debe ser.
Sí, sí, sí.
Aquí el experto sí lo debe saber, señor, no sé.
Sí, lo que sí es cierto que no se usan los utensilios y los cubiertos tradicionales en la nave.
Claro, eso por ejemplo, la cuchara.
Claro. Lo mismo que el tenedor, usted no, no va a comer una picada de aceitunas en la nave, porque ¿cómo las agarra?
Anda, claro, ¿cómo, y dónde escupe el carozo?
Pega en el techo.
Cuidado, porque un carozo disparado puede...
Claro, le puede hacer un agujero así a la Soyuz.
Sí, sí, sí. Hay que andar con cuidado.
Hay que tirarlo en la zona de asteroides, el carozo. Con respecto a la convivencia, ¿no? ¿Cómo es la convivencia en la estación espacial? Porque uno se vuelve un poco irritable.
No, pero está, están todos entrenados... Y hay una camaradería entre todos los astronautas del mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo lo que quiero decir es que como extraño a mi mujer, me gusta tener a solas una charla todas las noches con ella.
Sí, pero no, no te puedes estar gastando los cospeles bueno, llamando a tu mujer todos los días.
Es una charla de matrimonial.
A mí me molesta mucho que cuando charlo con mi señora esposa, sí, sí, estén todos los otros astronautas pendientes, sí, y escuchando lo que yo digo, que son cosas íntimas que solo comparto con mi señora esposa, nada más.
Y lo peor es que se ríen los astronautas.
Sí, se ríen y se oye que se ríen. Y mi esposa me reta, dice: ahí estás vos con esos sinvergüenzas. Elegí, dice, ¿la luna o yo? ¿Te volvés inmediatamente o no? Me, no, te juro, no me ves más la cara.
Bueno, pero
la señora esposa. Entonces yo hablé con Houston,
sí, sí,
y
sí,
le dije: bueno, acá tengo este problema con mi señora esposa.
Sí, pero ¿qué? No, no va, no puede volver.
Bueno, ¿cómo no puedo volver? Y que me se va a arruinar mi matrimonio.
Sí, pero hay fechas establecidas.
A que yo agarre piedritas en Marte.
No, pero su señora tiene que ir a Cabo Cañaveral.
Sí.
Y ahí ahí lo puede esperar a usted. Cuando llega.
Sí, pero llega dentro de un mes y medio.
Claro, tenemos, todavía falta mucho. Todavía no hemos descubierto prácticamente nada.
Pero no, no, no están juntando piedras ustedes.
Sí, pero son piedras del ferrocarril, como en cualquier lado.
Bueno, pero hay que investigar con un microscopio, después hay que tomar muestras.
Sí, pero eso lo hacen ustedes cuando bajamos, no me voy a poner ahora a mirar por un microscopio, señor.
No, pero está bien, pero no, no me traigan 100 piedras todas iguales.
Está bien.
Si son todas iguales acá, señor.
Nosotros no tenemos un laboratorio. ¿Cuánto
caminaron? A ver, ¿cuánto caminaron?
¿Cómo cuando caminamos? Hoy bajamos a las 9 de la mañana en Marte, en la superficie, y estuvimos caminando hasta las 12 del mediodía.
Pero caminando no es nada. Pero si Marte
es inmenso. Tenemos que ir con mucho cuidado, fiscalizando cada paso. Tenemos que cuidarnos como de caer, como de...
Sí.
Tenemos que cuidarnos.
Sí. Ahora, ¿han registrado algún indicio vital?
No, lo que sí después...
En algunos de nuestros compañeros hay indicios vitales.
No, eso espero que sí.
Como si estuvieran vivos.
Me refiero al planeta.
Hoy vimos...
Ah, el planeta no hay vida, no hay vida, ¿eh?
Hoy lo que pudimos ver es el alunizaje de otra nave en la otra punta del planeta.
Claro.
Con otra bandera.
Pero dijo, sí. Espero un poquito, ¿ustedes están en Marte o en la Luna? Porque ya ahora me confundí.
No sabemos.
Pero tenían que juntar cosas de Marte, no se habrán ido a la Luna, ¿no? Porque acá el señor me dice que hay otro que puso otra bandera.
Sí, una nave roja. Para mí que era rusa.
Sí, sí.
Los rusos no usan el rojo hace varios años ya.
Hace mucho, sí. Sí. Debe ser chinos, entonces.
Sí. Bueno, pero vayan y pregunten, porque ¿cómo puede ser?
No, bueno,
pero... Yo voy a ir a preguntar.
Por favor, porque la misión argentina era...
Hola, hola.
Hola.
Hola. Hola. Aloha, aloha.
No entender idioma.
Pero es humano.
Estoy hablando castellanos.
Y no podemos abrir la puerta de la nave para atenderlo.
Pero, por favor, identifíquense.
Somos coreanos.
Pero sí, coreanos desde Floresta son ustedes, porque hablan mejor que el otro.
Y bueno, lamentablemente aquí no pueden vender.
No, escúcheme, dígale que la misión científica, nosotros teníamos fecha para ahora a Marte, ahora, si ustedes están en la Luna, pregúntenle si están en la Luna o en Marte.
¿Estamos en la Luna o ustedes están en la Luna? Esto es, ¿esta es la Luna?
Esta es la Luna, efectivamente, y nosotros, es un viaje con características de incógnito, no habíamos pedido la fecha.
Bueno, y entonces, pero nosotros los vimos, ¿qué hacemos? Tenemos que dar informes. Estamos conectados con Radio 10.
Usted vuelve a la nave y dice que no vio nada.
¿Y por qué?
Si acá estamos ¿Qué te pasa? Estamos desde la torre de control. Claro. Estamos escuchando todo.
¿Qué me voy a hacer el espía coreano ahora? ¿Por cuánto?
Usted vuelve a la nave y dice que no vio nada.
Bueno, está bien.
Parece medio argentino este coreano, sí. ¿Cómo habla?
No era nadie, ¿eh?
Pero como si nosotros escuchamos a una persona
que hablaba. Una ilusión óptica, porque en el espacio no se escucha nada. Son todos sordos. Pero todos los astronautas son sordos.
No, no es eso, que no se escucha el sonido, porque falta el aire.
Es lo mismo, que no se escuche el sonido y que uno sea sordo, es lo mismo.
Evidentemente fue un reflejo que vimos con el casco que nos pareció una nave.
Claro, acá son muy frecuentes los espejísimos.
Mire que ustedes, si están faltando a la verdad, aquí les espera un juicio sumarísimo,
¿Qué quiere decir sumarísimo?
Debe ser algo muy grave, con una pena.
Sí.
La más larga.
Ah, bueno.
Le va a tocar eso.
No, la verdad es que no hemos visto nada.
Qué curioso,
Muy bien, los felicito. Muy bien se han portado. Felicitaciones. Muy bien.
¿Oye alguna voz?
Sí, yo estoy escuchando algo que felicita y como una interferencia.
Bueno, qué curioso, porque yo no escucho absolutamente nada.
Muy bien, felicitaciones. Han hecho un gran bien para el país. Muy bien.
¿Pero quién habla? Escucho algo del país. ¿Usted me copia?
Estamos prendiendo motores, nos retiramos. Hicimos lo que teníamos que hacer. La misión ha sido cumplida.
Se van los coreanos.
¿Pero qué vinieron a hacer si llegaron hoy a la mañana?
No importa, los coreanos son así de inescrutables.
No, pero no se puede además ir así como así. Aquí hay que pedir autorización, porque si cada uno va a andar llevando a la luna cuando quiere, alunizando donde quiere.
No se peleen por nosotros, ya está, ahora nos vamos a Venus, no hay ningún problema, ya nos fuimos, así que sin ningún problema, ya nos fuimos.
¿Para qué lado es Venus?
Van a menos. Sí. Bueno, extraordinario este informe, pero me gustaría saber qué es lo que dice la masa de nuestros oyentes.
La masa y la energía de nuestros oyentes que se comunican a través del Facebook, en La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Aquí José Razano nos escribe, dice, soy el inmortal dorsal criollo, y he vuelto desde el más allá para hacerle una pregunta al maestro Gansé. Y pregunta por qué hay dos canciones que se llaman igual, pero tienen diferente ritmo, diferente letra y diferente melodía.
Hay miles de canciones que se llaman
igual. Claro. Acá menciona Amor de mi vida, que es una canción de Rafael, y Amor de mi vida de Edgardo Donato. Pero también está Amor de mi vida, agrego yo, de Queen.
Exactamente, claro.
Que canta el tío.
Que está cuando tú no estás de Rafael, y está cuando tú no estás de Gardel. Así que, y está La Mariposa, que es un tango, y está La Mariposa, que es un estilo. Y todo así por el estilo. Bueno, Te queremos, Barton, dice Julia de Córdoba, que te mejores pronto. Lo mismo dice Verónica Cosmus y también Ariana.
Gracias. Entonces, a todos.
Mensajes deseando lo mejor para usted, Barton.
Muchas gracias. Aquí dice Nico Aimeta de Bernardo Larroude en La Pampa. Dice, en el capítulo Quiero Ser Camionero, nombró a Banderaló, pueblo vecino de Gente Amiga.
Sí,
sí, sí.
Dice, bueno, saludos a todos, muchas gracias.
Hola Alejandro, estás dando la fecha de tu próximo streaming el 27 de diciembre.
Sí.
Recuerdo que ese día es el cumpleaños de Serrat.
¡Ah! ¡Oh! ¿Y entonces?
Bueno. Y entonces, ¡ah! Esto nos pone en un gran problema, ¿eh?
Pero podemos ir después.
Sí, podemos pasar después, más tarde, claro.
Podemos pasar después.
Moni de Marcos Paz. Un gran abrazo a Serrat, que los cumpla muy feliz.
Muy feliz. Ya, hablando claro. De calendarios, quiero pasar un aviso que este sábado, 12, será el último episodio de mi podcast Es Por Acá. Lo pueden escuchar en Spotify. Igual bueno, quedan colgados los anteriores.
Hablando de eso también, tenemos, se viene una de Shakespeare.
¿Una de Shakespeare?
Y ya la tenemos encima.
Ah, sí, la obra. Sí, que es presencial, con público presente.
Es con público presente en el Instituto Sarmiento. ¿Usted sabe dónde queda el Instituto Sarmiento?
¿Dónde queda?
Era ahí en Cuba y Juramento, en Belgrano.
Sí. Cerca de la estación Barranca de Belgrano.
No hay una estación Barranca de Belgrano.
Bueno, de la estación.
Sí, Belgrano
C. De la estación del ferrocarril.
De la estación Belgrano C.
Sí, pero más cerca de Cabildo y Juramento también, ¿no? Bueno, viene Cabildo, obligado, Cuba. ¿Esto es cuándo? El día 12. El día 12 de diciembre. ¿A qué hora?
¿A qué hora?
¿A qué hora? A las 17 horas. A las 17 horas. La obra en cuestión es Ricardo III de Shakespeare, con la dirección y la puesta en escena de Mario Moscoso, que también es el primer actor. Y esto es con gente, es medio al aire libre.
Sí, claro, porque son unos patios que hay, unos jardines que hay ahí.
Claro, la entrada es libre y gratuita. Es el sábado 12, y también se repetirá el sábado 19. Es a las 17 horas, ¿eh? Y ahí trabaja Gustavo López, Cora Varengo, Mario Moscoso y otros jóvenes actores ahí de gran talento, ¿eh? Ricardo III es cuidado porque Moscoso es muy experto en cuestiones
de
Shakespeareanas.
Ah, muy bien.
Histórico Sarmiento, Cuba, 2079, casi esquina Juramento, y ya está, prepárense.
Bueno, muy bien.
¿Qué más?
A ver, mensajes. Acá nos escribe un anónimo.
Epa, cuidado porque no aceptamos anónimos.
No hay que leer anónimos, a menos que sean felicitaciones.
No, esto es una bomba, tira una bomba. Dice, Barton se pescó el virus, puesto que al ser nudista expone más mucosas que el resto de la gente.
Sí, sí.
Bueno, pero también estoy más inmunizado.
¿Por qué está más inmunizado? Para mí una persona desnuda es más vulnerable que una que está vestida. Si no, el barbijo, ¿qué sentido tiene?
Sí, pero usted se va inmunizando porque si usted está desnudo mucho tiempo, está en contacto con muchísimos gérmenes y el cuerpo ya se le acostumbra, le dice, bueno, sí me voy a agarrar ya.
A mí no me va a venir a asustar este germen.
Y no, claro.
Acá no la debe. Soy Luis, el que soñó con Gillespie.
Sí.
Antes de que estuviera en el programa. Sí. Anoche soñé con Dorio, que volvía para un programa especial, pero se lo llevaban preso en mitad del programa.
Por favor. Nora de Berizo dice, tanto abrazar a la naturaleza en bolas, que por algún lado se coló el virus, le dice Nora a Barton.
Bueno.
Seguimos en esta línea. Sí. Tamara, Tamara de Bahía Blanca dice, me encanta cuando Dolina cuenta alguna anécdota de niño o alguna historia familiar, como la mamá que cocinaba mal, el papá, el tío Pedro camionero, el abuelo y todo así. Saludos y que
yo se detesto va. Cuando cuento esas cosas. Bueno, acá alguien pide el golpe. Pero no, tóquelo acá.
Uy. Es para esperar en el teléfono eso.
Sí.
¿Eh?
Para esperar en el teléfono, vio que le ponen la música.
Sí,
para...
claro. Sí, y te esperás como dos horas.
Claro, y lo curioso es que usted llama a un banco, le ponen esa música, y la película El Golpe habla...
de un robo.
Sobre un gran robo, ¿no?
Bueno, dice Yaya de Mar del Plata. A sí. ver qué dice Yaya de Mar del Plata. No podemos saberlo. Ah, no, Yaya de Mar del Plata era esta, la que pedía el golpe.
¿Cuál?
La que pedía el golpe.
No, creo que iba a decir esta.
Esta, sí. Quiero que me respondan. Los sábados sí. trabajo. ¿Existe sí. la posibilidad de ver el streaming el domingo? Sí. Sí. Permanece 24 horas.
¿Compro 48 la horas.
Sí, sí, sí. O más de 24 horas.
Sí, 48 48. Horas, me parece.
48. Esto lo dice Graciela de B. Urquiza. Bueno.
Mira, aquí Alexis y Matías, qué curioso, dicen que están en un bar escuchando el programa, pero cada uno con su celular. Están en San Lorenzo, Santa Fe.
Qué raro, ¿no? Sí, sí. Daniela de Bahía Blanca pide, vamos a la zafra. Quiero que tengas un chango para zapar el jornal, porque pelando paloja se come mis brazos el cañaveral. Porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral. Bueno, hace muy lindo. No había, no es que no la escuchaba la llamada, sino que ni siquiera la voy a nombrar. Juan Manuel de Salta, vivo en Rosario, quiero que hablen de presagios. Mirá vos. ¿Qué más?
Quiero celebrar este acuerdo tácito entre nosotros y ustedes. Ustedes ponen las ocurrencias y nosotros las risas. Nos escribe esto Esteban y Andrés desde Morro de Sao Paulo, Brasil.
Bueno, muchas gracias. Acepto. Gabriel de Rosario. Estoy ansioso por el streaming. Buenísimo el programa. Un abrazo para ustedes. Soy Sabina de Córdoba, otra. Me río de Janeiro todas las noches. Bueno.
Aquí Miguel de Termas dice que cachi significa salado en quechua.
Ajá. Y cuando...
Ayer hablábamos de cachi.
Y cuando el bailecito dice cachis ñas guas guas guas, ¿qué quiere decir?
Y no sabría decirle.
Michis ñas miau miau miau.
Claro, ahí es un perro.
¿Hay que está hablando? ¿De lo salado o de qué? Y cuando dice veo a mi madre, lará y larará... Y al cachimoto. El cachimoto es el perro, moto.
Claro. Ahora, pero...
Entonces, ¿a qué estamos jugando, señor?
Pero estaremos hablando del origen quechua, en ese caso.
Sí, o... estamos hablando de quechua, sí. No de ninguna otra cosa. Dale.
Acá dice, querido Alejandro, días atrás tuve el gusto de ser uno de los espectadores en la presentación online del libro sobre Gardel. Ha sido un deleite para mí poder presenciar virtualmente esa genial conversación tuya con Felipe Piña. Bueno, ¿cuándo saldrá la venta? Bueno, ya salió.
No tengo idea, pregúntele a Felipe Piña. Lo único que pasa es que le pregunte cuándo sale a la venta.
Ah, no, no, no.
Ya no, no, venta. No, no, pero... ya lo leí yo.
No, no, perdón, perdón. ¿Cuándo saldrá a la venta su libro, su nuevo libro?
Sí, espere que primero lo escriba.
Bueno, bueno.
Hay gente que primero lo saca a la venta y después lo escribe.
Sí.
Laura de Ciudad de
Ahora Córdoba. Me imagino que su libro lo va a presentar Felipe Piña.
Seguramente, sí, sí. Bueno.
Laura de la Luz dice que coincide conmigo, no sé por qué, pero por los camiones, creo. Tucho de Villa María, saludos para el trío. Pablo de Jujuy nos habla del Hornocal, hemos estado allí, hemos hablado, gracias. Y Tamara de Bahía Blanca, ya se lo dije antes.
Luis de Núñez, pronta recuperación al asintomático Barton.
Gracias.
Cristina Cancela de Morón pide al trío sin nombre para el día del streaming. Honey Don.
Ah, sí.
Tengo mi entrada comprada gracias a mi sobrina que me facilitó su tarjeta. Así que con eso le estoy diciendo todo.
Pregunta Marcia Albanese. Dice, ¿los mensajes que escribimos acá
sí.
son para el programa que aún no pasó o para el que ya pasó? No, para
siempre son para programas que todavía no pasaron.
Claro, si no es raro, ¿no?
Claro, claro. Bien, renuncio a otro mensaje, dele.
Bueno, creo que entonces quizás sea momento de hacer una pausa. Bueno.
Por favor, por lo que más quiera.
7:50.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible, por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada, las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos cada uno en su casa, permaneceremos así hasta el día 27. Ese domingo habrá streaming, será el reencuentro entre nosotros, entre quienes hacemos La Venganza, con el trío Sin Nombre, con todos y con los oyentes que quieran sumarse a través de entrada1.com. Les recordamos que ese streaming, que será así el reencuentro, no se va a emitir por radio.
No, es exclusivo para los que estén ahí en ese momento.
Será la última actuación artística nuestra.
La última, nuestro reencuentro y la última a la vez, sí, las dos cosas.
Primer encuentro en el año y el último.
Sí, señor.
Hablaremos esta noche de Palamedes. Y empecemos por el viejo Tindáreo. Como bien sabemos, este viejo tuvo muchos problemas a causa de la belleza de su hija, Elena, que pasaba por ser la mujer más hermosa del mundo. Todos los príncipes de Grecia se querían casar con ella, vamos a decirlo así. Y siguiendo un consejo de Ulises, para evitar encontronazos, Tindáreo reunió a todos los príncipes y les hizo prometer que respetarían la decisión de la propia Elena, que incluso apoyarían al príncipe elegido si alguno quisiera hacerse el loco, ¿no? Imagínense.
Sí, sí.
Sabemos lo que sucedió después. Elena eligió a Menelao de Esparta. Se casaron, fueron felices, hasta que apareció Paris, que la raptó y se la llevó a Troya. Tindáreo recordó entonces a los príncipes la promesa, el juramento que habían hecho. Y así empezó la guerra de Troya. Hoy hablaremos de uno de los protagonistas de esa guerra, un hombre astuto e ingenioso llamado Palamedes. Era uno de los tres hijos de Nauplio, el navegante. Cuando se produjo el rapto de Elena, Palamedes consoló a Menelao y trató de calmarlo. Después viajó a Troya junto a Menelao y Ulises para tratar de resolver el conflicto de forma pacífica. Y luego integró una segunda embajada, donde vio que la guerra parecía como inevitable. Y en ese momento, cuando todos los antiguos pretendientes de Elena se disponían a dirigirse a Troya para recuperar a la joven, Ulises, pese a estar comprometido por el juramento, trató de hacerse el chancho rengo. Y cuando Menelao y Palamedes lo fueron a buscar, se hizo el loco, se hizo. Había atado a su arado juntos un asno y un buey.
Sí.
Y estaba sembrando sal. Pero Palamedes no se dejó engañar por la estratagema. Y para obligar a Ulises a reconocer que no estaba loco, puso al pequeño Telémaco, al hijo de Ulises, delante del arao para que el héroe no se lo llevara por delante.
Claro,
el héroe, cuando vio que el chiquito estaba delante del arao, frenó al asno y al chancho, no me acuerdo qué, al buey.
Buey.
¿No? Bueno, y entonces Palamedes le dijo, güey, que no estás loco. Y entonces lo mandaron a la guerra, tuvo que ir a la guerra. Según otra variante, Palamedes habría amenazado con su espada al pequeño Telémaco en presencia de su padre, y bueno, Ulises acudió en socorro de su hijo. Bueno, sea como fuere, Palamedes fue quien hizo fracasar las tretas de Ulises y lo obligó a unirse a la expedición de Menelao y Agamenón, que son los que comandaron el ejército aqueo que marchó a Troya. Y Ulises, también llamado Odiseo, nunca se lo perdonó. En los primeros tiempos de la guerra, Palamedes prestó numerosos servicios al ejército y contribuyó muchísimo a animar la moral de los soldados. Sin embargo, Ulises se vengó de él. Las versiones relativas a esta venganza difieren, pero todas atestiguan la perfidia de que fue víctima Palamedes. Se cuenta que Ulises obligó a un troyano que había capturado bajo amenazas a escribir una carta supuestamente enviada por Príamo, que era el rey de Troya, de la cual se desprendía que Palamedes había ofrecido traicionar a los griegos.
Opa.
Después, el mismo Ulises, ¿no?, sobornó a un esclavo de Palamedes para que escondiera oro abajo la cama de su amo. Y finalmente hizo circular toda la carta, esa supuesta carta, por todo el campamento. Esta carta finalmente fue leída por Agamenón, el jefe, quien mandó detener a Palamedes y se lo entregó a los troyanos, que lo lapidaron. Otros dicen que Ulises y Diomedes, fingiendo que habían descubierto un tesoro en un pozo profundo, dejaron que Palamedes se metiera sujeto a una cuerda y después le cortaron la cuerda y le empezaron a tirar piedra desde arriba. También dicen que lo ahogaron en una expedición de pesca, y no faltan quienes afirman que Paris, que era el hijo del rey de Troya, de Príamo, lo mató con una flecha. Ni siquiera han podido ponerse de acuerdo en si murió en la colonia troyana, o en Gerestos, o en Ténedos, pero tiene un altar de héroes cerca de Metima Lesbia. Palamedes se había ganado la gratitud de sus compañeros por la invención de los dados. Palamedes inventó los dados, señores, con los que, bueno, todos mataban el tiempo delante de Troya, ¿no?, mientras duraba el sitio. El primer par de dados lo dedicó en el templo de Tique, en Argos, la suerte. Todos envidiaban la enorme sabiduría que tenía Palamedes, porque también había inventado otras cosas: los faros, la balanza.
¡Ah, un genio!
Las medidas, el disco fonográfico, ¿no es cierto?
No,
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 ah,
no.
El disco que arrojan los discóbolos.
Claro, claro.
El alfabeto también, ya que estamos. Y el arte de apostar centinelas. Cuando el papá de Palamedes se enteró del asesinato, Nauplio se llamaba, recordemos, se embarcó para Troya y exigió una satisfacción. Habló con Agamenón y Agamenón lo sacó vendiendo almanaque. Le dijo: yo acá no le doy nada. Y Nauplio, enojadísimo, se volvió a Grecia con su hijo superviviente, se llamaba Éax, y llevó falsas noticias a las mujeres de los asesinos de Palamedes, diciendo a cada una de ellas: tu marido va a regresar trayendo consigo una concubina troyana como su nueva reina. Algunas de estas esposas infelices se suicidaron inmediatamente. Otras cometieron adulterio, como Clitemnestra, la esposa de Agamenón, con Egisto. No Egipto, no. Egisto se llamaba el tipo. Y no solo cometió adulterio, sino que planeó la muerte de su esposo junto con su amante, ¿no? Egialea, la esposa de Diomedes, cometió adulterio con Cometo. Y Meda, la esposa de Idomeneo, cometió adulterio con Leuco.
¿Cómo?
Leuco, contrariamente a lo que se cree en los medios, era hijo del autómata. ¿Se acuerdan de Talos?
No.
El autómata que daba vuelta a la isla de Creta y hacía una vuelta por día para controlar sus costas. Bueno, había tenido un hijo, aquel autómata, y ese hijo era Leuco, que además no solo había cometido adulterio con Meda, sino que después la mató. Otra cosa más es que Idomeneo, a la muerte de Talos, el autómata, había adoptado a Leuco. Así que, bueno, escúchame, era el padrastro, ¿no? Bueno, mientras tanto, Nauplio se había vengado de numerosos jefes griegos. Cuando el grueso del ejército regresó de Troya, y estaban a la altura de las rocas redondas, así se llamaban, Nauplio durante la noche encendió una gran hoguera en los arrecifes, y los navegantes vieron la luz y creyeron hallarse en las proximidades de un puerto, y sus barcos se estrellaron contra los arrecifes. En ese naufragio murió Ajax. Según Apolodoro, la muerte de Nauplio fue provocada por un acto de traición análogo al que él había cometido con la flota griega. Pero ignoramos los pormenores de la aventura. Se debe haber estrellado su barco contra alguna cosa. Se contaba también que cuando su tentativa de arrojar a Penélope en brazos de sus pretendientes, fue engañado Nauplio por Anticlea, que era la mamá de Ulises. Esta vieja le había anunciado la muerte de uno de sus hijos, y Nauplio, lleno de dolor, se había suicidado. Ustedes dirán, pero ¿cómo no era que...? Bueno, son distintas versiones. Esta es la historia de Palamedes, un gran inventor, inventor de todas las cosas en general en Grecia, así como Tesla, en los tiempos modernos, el autor de todos los inventos, responsable de todos los inventos, menos unos pocos que supuestamente fueron hechos por Edinson Cavani, el centrodelantero del Manchester. Bueno, vamos a escuchar, para ilustrar esta historia, que es una historia de faros. Están los faros que inventó Palamedes, están los falsos faros que utilizó Nauplio para su venganza, y para encender esos faros hacían falta, me imagino yo, fósforos, que no fueron inventados sino hasta unos 2000 años después. Escucharemos la luz de un fósforo en la versión estupenda de Horacio Molina.
Nos encontramos tú y yo, y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental, al fin surgió la tarde aquella, después que poco quedó. El viento todo lo llevó, la luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después con otro cristal cambió el color y ya no eras. La vida es toda ilusión y un primo es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da el lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
Era Horacio Molina, en La Venganza Será Terrible, la luz de un fósforo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente... ¿Quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así
tengo,
que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Una señal.
Lo mejor de las 7:50 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pucha que son largas las noches de invierno, es nuestra habitual sección dedicada al insomnio.
Sí.
Nos llaman muchísimos, pero muchísimos oyentes que nos dicen: ay, no puedo dormir. O, ay, pasan las horas y yo sigo aquí con los ojos como hilos de oro, ¿no?
Y bueno, uno de los efectos del confinamiento y de todo este tiempo que vivimos es la pérdida total de la noción entre noche y día. Hay gente que se queda hasta las 3, 4 de la mañana todos los días despierta.
Sí, sí.
Son los oyentes de este programa, le digo.
Bueno, primer consejo, fije una hora para despertarse. Ah, sin embargo, ahí es donde yo soné. Si yo
claro.
Fije una hora para despertarme, después no puedo dormir.
Claro, claro, ya claro. Lo condiciona y ya no duerme.
Claro.
No, pero señor, yo tengo un horario, me pongo el despertador, porque yo hago el reparto, lo tengo que arrancar a las 6:30, tengo que arrancar con el reparto.
¿El reparto qué reparte? ¿Qué reparte? ¿Longaniza?
Yo reparto, depende de los días. Hay días que reparto naples de huevos.
Sí,
sí.
Y otros días reparto vainillas.
Ajá.
Muy bien.
¿De qué se ríe, señor? Es un trabajo digno.
Me río que qué necesidad tiene de levantarse tan temprano.
Claro,
¿pueden esperar un poco las vainillas y los huevos?
No, porque usted vio que hay señoras que ya a las 8 de la mañana quieren tener los huevos en su casa.
No, bueno, sí. Hay gente que desayuna al estilo norteamericano, huevos revueltos, tocino.
Y hay viejas que se levantan a las 3 de la mañana a barrer la vereda, señor.
Sí.
Bueno, el caso es importante que usted se apegue a la hora que fije para levantarse toda la semana. No se acueste demasiado temprano porque es inútil, dice otra cosa acá, ¿no?
Ah, sí, sí.
Idealmente, usted debe pasar el 85% del tiempo en la cama durmiendo.
Sí. ¿Y el 15% qué hace?
Bueno, de dormir.
Lo que quiera. Usted puede yacer con su mujer. Escuchar la radio, mirar la televisión.
Sí, leer un libro también.
Leer un buen libro.
Sí.
Leer un libro más o menos.
Claro, aunque no sea bueno, le iba a decir.
Claro, claro. Bueno, hasta ahora no me están gustando. Ese primer consejo no me gustó nada.
No, porque justamente el que tiene insomnio, está fantástico decir el 85% del tiempo tiene que dormir. Pero sí, el que tiene insomnio...
Peor, me lo decís y yo me pongo peor todavía.
Claro, da vueltas en la cama y no puede dormir. ¿Qué 85%?
Pero hay un hábito pésimo que si usted... Le digo, se lleva otras actividades a la cama que no tienen que ver ni con el dormir ni con las actividades eróticas que dijo el señor.
Claro, se lleva, por ejemplo, bolitas a la cama.
Bueno,
empieza a jugar a la bolita en la cama.
Yo llámele bolita.
Jugamos a la bolita en la cama.
Llámele bolita o llámele H.
¿Por qué le voy a llamar H? Se llaman bolitas.
Lo que fuere, pero si usted también se lleva, va a comer a la cama, mira la cama.
Mira, acá se cometió un error gravísimo, que es hablar de la televisión en la cama. Justamente el enemigo del sueño es la televisión, porque usted va cambiando de canales, algo va a encontrar que le interesa y va posponiendo el sueño.
Sí.
No va a encontrar nada que le interese, por eso.
No, yo hace 6 meses que no encuentro nada que me interese.
Por eso, y por eso sigue buscando, porque si encontrar algo que le interese.
Buscando, claro.
Ya está.
Bueno, vamos a ver el segundo consejo, que es:
a ver,
vuelva a ajustar su reloj biológico.
Sí.
¿Dónde lo tenés el reloj biológico?
¿Hace cuánto que no le da cuerda?
¿Eh?
¿Hace cuánto que no le da cuerda al reloj
biológico? Sí, hace mucho. Permite que llegue bastante luz a sus ojos por la mañana.
Ventanas
para ayudar
abiertas
a su organismo a reajustar el reloj. Una caminata rápida o un desayuno al aire libre deberían ser suficientes. ¿Suficiente para qué?
Para estar bien.
Pero es cierto que si usted levanta las persianas y abre las ventanas, ya con la luz del sol no puede seguir durmiendo, se tiene que despertar.
Pero me están dando consejos porque tengo insomnio, ¿no? Para levantarme. Para
no, pero porque
sé cómo hay que levantarse.
Pero es para ajustar su reloj biológico.
Claro, reloj biológico, déjeme de embromar, señor.
Nosotros
necesita una siesta que no sea más de 5 a 10 minutos. ¿5 o 10 minutos?
5, estoy preparando.
Bueno, 5 minutos ni alcanzó a dormirse.
Reduzca su ansiedad, señor. Cuando se levante, dedique 5 minutos a escribir todos los pensamientos improductivos que haya tenido durante la noche. Puede tardar 3 horas en escribir todos los pensamientos improductivos que tuve.
Es más, le digo, lo más productivo que hizo en el día es anotar las cosas improductivas que hizo.
Yo trabajo de eso, de anotar los pensamientos improductivos y dárselos a Nacho Iraola para que los edite.
Claro, sí. Hay una literatura de eso.
Claro. Tal vez crea que no puede desempeñarse bien en el trabajo, o que tendrá un mal día si no duerme 8 horas. Cuestione esas ideas. Reemplácelas por pensamientos positivos. Por ejemplo, no voy nada al trabajo.
No, señor, no ese es el pensamiento. El pensamiento es, aunque yo no dormí en toda la noche, voy a trabajar y me va a ir bárbaro. Va a ser un
día. Sí, señor.
No, pero lo positivo es, yo recomiendo como nudista, se lo digo.
Sí. ¿Qué tal?
hay que dormir desnudo con la ventana abierta.
Sí, y, de par en par.
Y que le entren los pájaros.
Sí. ¿A dónde?
A mí...
No, eso es demasiado.
Tápese con una sábana, por lo menos.
Claro, si le van a entrar
se
los
tapa, pájaros. Señor. Pero a mí me despierta, a mí que me despierten los pájaros. Ese es el título de mi biografía.
Ajá. ¿Qué pájaro prefiere?
Yo cualquiera.
El jilguero.
El que esté a la mañana. ¿Cuál canta a la mañana?
El zorzal arranca la... Zorzal está arrancando a las 4 menos 10 de la mañana, más o menos.
Sí, son de los que arrancan temprano. La calandria también.
Sí.
Bueno, eso tiene que dejar que le entre.
Bueno.
A ver cómo se le ordena el reloj biológico,
La cama es para dormir. Sí. No para pensar. ¿Cómo no para pensar? Reserve 30 minutos para reemplazar sus preocupaciones y planes. Póngalos por escrito.
Se la pasa escribiendo al final.
Sí.
Che, mi mujer me tiene podrido, por ejemplo.
Después a la mañana tiene que seguir escribiendo, acuérdese, cada vez que se despierta tiene que seguir escribiendo.
Sí, sí. Puede serle útil, cuando se acueste, sabrá que ya reflexionó en estos asuntos. ¿Me entiende? Claro. No se pone a pensar.
Claro.
Cuando dice, mi mujer me tiene podido, no, y si ya lo anoté esto, ¿para qué lo voy a pensar de nuevo?
Listo, ya se contesta a usted mismo.
Ya está, dice.
Y no vuelve el pensamiento.
Enseguida se duerme.
Pero anota toda la noche lo mismo.
Sí. No, por ahí no. Tenga lápiz y papel junto a la cama, de manera que si le surgen nuevos pensamientos mientras intenta dormir, pueda anotarlos para recordarle al día siguiente. Por ejemplo, hay que cambiar de heladera. La heladera arranca muy fuerte. Te agarra el papel y pues, hay que cambiar de heladera. Me despierta cada vez que arranca.
Y cada vez que...
Hasta más del automático le escribe usted.
Escúcheme, cada vez que escribe en el papel tiene que prender el velador, escribir... Sí, claro. Volver a apagar
la lapicera que por ahí se le cayó.
Sí. Tener esa voluntad.
Su mujer se da vuelta y le pregunta, ¿qué pasa? No se puede dormir. Estoy anotando algo, dice usted.
Sí,
¿qué estás anotando? A ver, quiero ver, dice su mujer, ¿qué estás anotando?
Que te tengo podrido.
¿Cómo? Mirá lo que pusiste aquí.
Sí.
¿Cómo que hay que cambiar la heladera? Bien. Usted tiene otro consejo. Tiene que tener tiempo para relajarse. Evite el ejercicio enérgico de 3 a 4 horas antes de acostarse y deje de trabajar o de estudiar al menos una hora antes. O sea, se la tiene que recontrarrascar. Usted
sí, bueno, pero escúcheme, hay gente que tiene la costumbre pésima de hacer deporte a última hora de la noche, gente que se junta a jugar al fútbol o lo que
sí, puede. Sí, o que sale a correr a las 2 de la mañana.
Y llega de correr y se mete en la cama, error.
No, mejor relájese leyendo un libro fuera de la cama.
Claro, en un sillón.
Escuchando música o realizando cualquier otra actividad que reduzca el ritmo de su organismo.
Sí.
De a poquito. Por ejemplo, ejercicios respiratorios.
Sí, claro.
Y así, y nada más. Cuando se acueste, de noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta. Cuando se acueste, asegúrese de estar relajado. Ah, sí. Si se siente tenso o ansioso, será difícil dormir. Si no concilia el sueño a los 20 minutos, levántese de nuevo.
Sí.
Y realice alguna actividad relajante, como las que hemos señalado antes.
Yo creo que es un error eso, ¿eh?
No, está bien. Pero no tengo sueño, señor.
Claro, no se duerme. Es un error levantarse.
No sé si es un error. No sé si es un error, porque si usted no se durmió en 20 minutos, es posible que no se duerma más.
Entonces, nunca me dormía en 20 minutos.
Bueno, entonces cambia el ambiente.
Jamás, no me ha ocurrido nunca en mi vida acostarme en una cama y estar dormido a los 20 minutos. No sé, únicamente que tengan que operarme de algo.
Bueno, se va a la cocina, se sienta un rato, se prepara un mate.
Pésimo, el mate es pésimo.
No se duerme más.
No se duerme más.
Prende la radio.
Eso puede ser, hay que recomendarlo, imagínese. Si no lo recomendamos nosotros.
Claro. Despertares imprevistos. Si se despierta durante la noche y no puede volver a dormirse, levántese y haga algo que lo relaje hasta que sienta una oleada de sueño. Nunca sentí una oleada de sueño. Si da vueltas en la cama constantemente, no está descansando, señor.
No, está en actividad, lo único que está en plano horizontal, pero está en actividad como durante el día.
Ahora, ¿qué me dice? A mí me ocurre a veces lo contrario, que me duermo con extrema facilidad.
Yo puedo dar fe, y es muy desagradable, como compañero de habitación en la gira.
Por ejemplo, ser su amante, Barton, sí. Es muy desagradable.
Sí.
Usted se acuesta y todavía uno nada, ni una caricia, nada, y usted ya está roncando.
Sí, sí. La horizontalidad me hace dormir. Pero le digo, cuando, por ejemplo, uno en el medio de la noche quiere ir al baño, porque esto puede suceder, ¿verdad?
Ah, sí, sí, claro, por supuesto.
No explican acá eso, ¿eh?
Bueno, pero uno está dormido y hace... trata de hacer los mínimos movimientos posibles para no despertarse.
Claro, trata de ir prácticamente como un sonámbulo al baño.
Sí, es cierto.
Cuanto muchas veces... más se despierta uno, ya después al regreso, y trate de no hablar tampoco.
No, que no le pregunten nada.
Dígale a su pareja, a su mujer, que no le haga comentario.
Claro, la heladera hay que cambiar, el automático no anda. Bueno, no es el
momento. Claro. Oye, no podés hacer más ruido. No le diga nada.
Incluso si puede, ir al baño sin prender la luz. Mejor todavía, oscura.
Mejor todavía, tanteando.
Sí, téngalo de memoria el baño, ¿eh?
Sí,
porque...
sí.
Sí, sí. Eso es difícil cuando uno va, está de visita en otra casa.
Sí,
sí. Y todavía por ahí ni siquiera se mete en el baño, por ahí se mete en otro lado. 3 de cada 4 personas con insomnio primario... de larga data, ¿qué es el insomnio primario? Digamos, en el colegio.
No, es el primer nivel de cuando usted no se puede dormir cuando recién se acuesta, porque hay otro insomnio que se despierta en la mitad de la noche.
Sí.
Claro, ahí.
Ese no lo puede volver a conciliar el sueño, pero por ahí durmió un poco.
Acá aparece el doctor David Moravitz. ¿Qué tal? Sí. Que es un psicólogo clínico de Melbourne.
Sí.
Dice, comienzan a dormir mal por alguna razón comprensible. Luego el motivo pasa y el sueño deficiente continúa como hábito durante años. Claro, por ahí usted, ¿cuál es una razón comprensible?
Preocupaciones. Le va mal económicamente. Entonces llega...
Vive al lado de una fábrica que trabaja los 24 horas.
Sí.
Después la fábrica se muda y usted
ya quedó con el insomnio ya instalado.
Pero Moravitz ideó un plan de autoayuda. Duerma mejor sin fármacos. El consumo excesivo de drogas, alcohol o cafeína,
sí,
también puede contribuir a los malos hábitos de sueño. Distintas categorías de insomnio son dificultad para dormirse.
Sí,
eso es básica. Cuando uno tiene problemas para conciliar el sueño, tarda más de 30 minutos para lograrlo. Cualquiera, 30 minutos sería un récord para mí. Segundo, dificultad para mantener el sueño.
Claro, el sueño liviano.
Claro, se despierta y después no se puede dormir. Se considera normal... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Despertar 1 o 2 veces durante la noche por periodos cortos de 1 minuto más o menos. Pues si tiene que ir al baño, 1 minuto es poco.
Sí,
conviene tener el baño pegado a la habitación, en suite.
Sí.
Si uno lo tiene en el fondo, como las antiguas casas, salir al baño son 50 metros, señor. Bueno. Después... dificultad para dormirse y mantener el sueño. Es decir, las dos cosas.
Las dos cosas, eso es terrible.
Una combinación de ambos problemas.
Es una tortura eso, directamente.
La mayoría de la gente que tiene estas dificultades, por lo general, no consulta al médico.
Es cierto, nadie va al médico por insomnio.
Y que lo cura el médico, eso sí, uno va por cosas más graves y tampoco lo curan.
Los médicos no curan nada, ya te dicen.
Por eso, que ¿a qué va a ir?
Claro. Dice, los especialistas calculan que menos de la tercera parte de quienes padecen insomnio consultan. Pero usted, señora, no debe permitir que la falta de sueño le siga afectando su vida. Cambie los pensamientos, cambie sí. las conductas. ¿Qué tal cuando usted se acuesta, dice, todos los factores estresantes le producen ansiedad y frustración? ¿Sabe que uno, yo me pongo a pensar cada vez que me acuesto en todas las cosas malas de mi vida?
Sí. Bueno, no, pero por eso
no va a dormir. No va a dormir nunca.
Por eso se estresa.
Por eso, llega, son las 8 de la mañana y todavía no las terminé de enumerar.
No.
O sea, ni siquiera puedo insistir. Las pienso una vez y después sigo con otras.
Usted sabe lo que tiene que hacer. Todos los malos pensamientos, usted cuando llega a la habitación, se saca el pantalón, todo lo malo queda en el pantalón.
Claro.
Sí, sí. Sí, me dijo, le digo lo que queda ahí. No, mire, usted no tiene que pensar en nada malo y tampoco en nada bueno. Lo que tiene que hacer es mentalizar, por ejemplo, mentaliza que su colchón es una tierra reseca o una o arena.
Ese.
Bueno. Y empieza a mentalizar en que su cuerpo es agua, que se va chorreando, se va haciendo...
¡Somos agua!
...absorbida.
Hay como un 50% de agua.
Más, y bueno, no le digo.
Sí.
Siente que su cuerpo es absorbido por el colchón o por donde esté. Y va a ver que se duerme porque se desarma, se deshace.
Pero a mí no me gusta sentir eso, señor. ¿A usted le gustaría ser agua y ser absorbido por un colchón de porquería?
Sí, a mí me encantaría, me gusta.
Ah, pero a mí no, por eso no me duermo.
Claro, es por eso.
Hay otro consejo que dan los especialistas, que es pensar cosas aburridas. Que sean aburridas los pensamientos.
Pero es muy difícil elegir algo aburrido.
Entonces se va aburriendo y se duerme.
Claro, por ejemplo, en los ejes de mi carreta. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Y ahí se duerme. Algunas personas quizás tengan que emplear métodos de terapia conductual. ¿Qué será eso?
Es un tipo de terapia de la rama conductista psicológica.
Behaviorista. Rolón, o sea, los psicólogos, ¿te dicen algo de eso?
¿De qué?
Del insomnio. Seguramente que sí.
Bueno, pero si usted lo plantea como problema, lo que vale es la palabra. ¿Usted menciona la palabra insomnio?
La palabra, ¿cómo la palabra? Para mí también lo que vale es la palabra. Y sin embargo ahora no hay eso. Antes usted iba a comprar una casa y no tenía que firmar contrato, nada.
Nada,
no,
señor.
De palabra.
Sí, de palabra.
La palabra era sacrosanta, señor.
Sí. Hablamos...
Ahora todo escribano, papeleo.
Hablamos de la palabra en tanto motor del inconsciente. Usted dice... Cualquier relato, cualquier cosa habla de su inconsciente. Usted dice insomnio, puede decir lo que quiera, automóvil puede decir si quiere. A mí no me importa.
No, insomnio voy a decir.
Bueno, diga insomnio.
Sí, ¿y qué hago?
Y bueno, ahí el psicólogo le va a decir, qué interesante, ¿no?
Dice, tome el control de su vida, pero no trate de controlar su sueño, porque si hace demasiada fuerza... conseguirá la respuesta incorrecta.
Vuelve al baño.
Explica el doctor Bartlett, que acaba de aparecer.
¿Dónde estaba? No,
fue el otro que había venido primero.
Se durmió el otro.
Bueno, para mí el los psicólogos en realidad te dan siempre una mansaloco,
una pastilla.
Una pastilla, se llama el dormimuch.
Sí, sí.
Y te la zumbás, empezás a contar y antes de llegar a 10 ya estás dormido, estás desmayado.
No, señor, puede haber algún sedante más natural. Nosotros sí. Estamos induciendo con melatonina.
Sí.
Con melatonina.
Yo tuve melatonina el año pasado y también tenía insomnio, ¿eh?
Melatonina, señor.
Que... Sí, yo me ponía, fui a un hotel en Las Tolinas, en Las Tolinas, imagínense.
Si no se duerme ahí, no se duerme más.
Claro. Pero me molestaba el ruido del mar.
¿Para qué molesta fue? Todo.
Y pero fue a Las Tolinas, o se hubiera elegido un hotel lejano al mar, cerca de la ruta.
No,
o...
estaba cerca del mar. Por eso hay que ir a por lo menos 40 cuadras del mar.
¿Y pero para qué va entonces a veranear a Las Tolinas?
Claro. No, pero era peor, porque ahí me despertaban las motocicletas.
Claro, bueno. Es que el problema entonces para usted es el ruido. Usted necesita un
claro.
Silencio.
No, cuando no hay ruido... Es el silencio el que no me deja dormir.
Claro. Es difícil de tratar, ¿eh?
No, porque le iba a recomendar tapones para los oídos. Se pueden usar.
Yo lo resolví de la siguiente manera. Esta es mi respuesta.
A ver. ¿Cuál?
La venganza será terrible, señor.
Claro. Hizo un programa de radio.
Un programa de radio a la hora que tendría que estar durmiendo.
Está muy bien, sí.
Y ya está, bueno. Ya está, ya lo resolví.
Bueno, pero mire si todos los insomnes se ponen a hacer programa de radio a esta
sí,
hora.
Claro, ¿quién cultiva el lino, por ejemplo?
Sí, vamos a estar en problema.
Bueno, extraordinaria esta cosa, ¿eh? Yo no,
muy interesante.
No, ahí sigue, el informe sigue, pero me da sueño seguir.
Sí, es tedioso.
Así que, si le parece, estamos un poquito atrasados. Vamos a pasar a la parte musical.
Por favor, después de la pausa.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 7:50. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos cada uno en su casa, al menos hasta el día 27, que nos reencontraremos. Este equipo humano se reencontrará para hacer el streaming de La Venganza Será Terrible, streaming de fin de año, en el que también participará, por supuesto, la persona que voy a presentar ahora mismo. Se trata de Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo anda, Manuel?
¿Qué tal, Manuel?
Bien,
¿cómo
acá.
¿Cómo andan los ensayos y las preparaciones para el streaming? Ahora me imagino tienen más tiempo para esperar.
Tenemos más tiempo para ensayar y la gente tiene más tiempo para pedir canciones también. Puede
sí,
pedir y tiene que aclarar que es para el streaming, porque si no...
Sí, claro, sí, porque nosotros no somos adivinos.
Bueno, señor,
claro,
sí.
No sabemos si lo quiere para el streaming, para el programa, si lo quiere porque sí, si está llamando para hacer un chiste. Bueno, no llame para hacer un chiste. Estamos trabajando, señora.
Señor. Igualmente, sigan haciendo pedidos para el programa, porque sí. Hay programa igual.
Ahora, pero el que pide para el programa no es para el streaming.
Para el streaming, atención, hay que incorporar trompeta, el maestro, la pandereta de Barton. Cuidado que hay más instrumentos ahora.
Hay muchos instrumentos, además del pan dulce, que vamos a tener cada uno en su mano. Sí.
Sí, señor. Bueno, y creo que es el momento de convocar a nuestro querido maestro, al sordo Gansé.
Sí, ahí está. Bien.
Por ahí. Y ya llega a los estudios de AIME 750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Acompaña
esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno, muchos pedidos, para el maestro.
¿Tiene muchos pedidos usted ahí?
Por el WhatsApp, ¿no?
Buenas noches.
El WhatsApp y por el Facebook, ¿eh?
Muy bien. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York.
¿Tiene orquestita por ahí?
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adornadas de mi amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que le apuñeta del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
AM750. Una señal. AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Tras noches AM 750.
Una señal de radio.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia. AM 750. 10 años en la misma frecuencia. Somos AM 750. Derecho a la información.
Hora 1:51, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 66%, temperatura 24 grados 7 décimas. Finalmente hubo acuerdo por una baja en el precio de la carne. El gobierno negoció con las empresas del sector para que el kilo de asado se venda a 349 pesos, el de vacío a 459 y el de matambre a 479. Los cortes estarán disponibles a partir del 19 de diciembre en 1.600 supermercados y carnicerías de frigoríficos. Cristina Fernández criticó al Poder Judicial y advirtió sobre un posible boicot al gobierno. A pocos días de la confirmación de la condena a Amado Boudou, la vicepresidenta le reprochó a la justicia que siga protegiendo a los exfuncionarios del macrismo involucrados en distintos delitos. Además, sostuvo que no sería extraño que en este contexto de recuperación económica, la Corte Suprema comenzara a emitir fallos de corte económico para condicionar o extorsionar a la actual gestión. Por otra parte, se refirió al gobierno de Alberto Fernández y destacó que a solo un año de asumir, y en el marco de una pandemia, se reestructuró la deuda, se rescató el sistema sanitario y se sostuvo a gran parte del sistema productivo con los planes ATP e IFE.
De afuera.
Estados Unidos volvió a marcar un récord diario de muertes por COVID-19. Tras la última jornada, el país reportó 3.049 fallecimientos por la enfermedad y acumula casi 290.000 desde que comenzó el brote. Además, ya suma más de 15 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 66%. Temperatura 24 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Bueno, maestro, a ver, aquí Marisa le dice, la Cruz del Sur fue como un sino.
Ah, a ver, sí, eso tenía.
Es un fragmento que le pide el tematero, me imagino.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy son esmadrán, la que al ver todo quedó en la distancia, pero con muy triste debe su zampar. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la vida dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame
Qué lindo. Qué bien, maestro. Qué lindo, ¿eh? Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, Barrio Reo, un clásico.
Barrio Reo, a ver. El ruego del ruiseñor que hoy me
está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un piso, plata de luna, oro de sol, color de lino, vengo a buscar.
Bueno, Gillespie, ¿usted trajo la trompeta? ¿Es la de la radio esa o es la suya?
La de la radio, lo que me presta la radio.
Esta es la de la radio, a ver. Bueno, sí, suena muy bien.
Cada vez mejor.
Sí, sí, sí. Suena muy bien.
Es cada vez mejor el sonido.
Están aprendiendo todo el plantel de la radio a tocar, ¿vio? Que
sí.
Nos obligan
a tocar la trompeta, sí, sí.
Hacer un curso.
Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
Medio, sí.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Una cosa
a ver?
¿Algo así, le parece?
Sí. Algo, bueno. Medio country.
Claro, es un exotismo country.
Yo lento, lo sigo con el chacho.
Como vale. Una balada country.
Claro, quedaría, como del oeste norteamericano, una cosa así.
Una canción okay. Triste. Va. Misma trompeta puede sí. Hacer otro tema también.
Sí, con todo gusto.
O con otra trompeta también.
No, otra ¿no? Es la única.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo.
Muy bien. Vamos.
¿Puedo pedir yo una vez en la vida?
Sí, sí, sí.
¿Se puede pedir? Sí, se puede.
Por la Vereda del Sol, perfecto.
Por favor.
Listo.
Bueno, nos vamos por la misma puerta por la que ingresamos y nos marchamos. ¿Con qué?
¿Qué tal esta?
Bueno, pruébela.
Dale.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.
Para
vida como tu papá. Los Cadillacs tocando para vos. Los Cadillacs tocando para vos. Es lo que ha pasado con tu corazón. Ya no marca el paso que marcaba él. Nunca fuiste libre y esa es la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Habla toda la noche como un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Los Cadillacs tocando para vos. Los Cadillacs tocando para vos. Los Cadillacs tocando para vos. Tocando los pericos para vos.
M750, 10 años en la misma frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ayer hubo dos noticias. Ayer. Dos noticias de ayer. Digo, noticias que tendríamos que haber dado ayer. Si esto fuera un programa de noticias. Dos noticias, una muy triste y otra muy absurdista. Y como hacemos del absurdismo una bandera, ayer no hicimos ninguna referencia a ninguna de las dos noticias. Pero hoy, cuando ya nada de eso forma parte de la agenda más urgente de la coyuntura informativa, voy a hacer referencia a las dos. Y arranco por la muy triste. Ayer nos enteramos de la muerte de Alejandro Sabella, un tipo que fue un futbolista muy bueno, grandísimo futbolista, un gran futbolista, un gran 10, y un director técnico también muy bueno. Pero además Sabella fue un tipo sencillo, a quien la gente que lo conoció y lo trató lo considera buena gente. Y entre esas personas tengo algunos amigos muy queridos. No hay más que escuchar las despedidas que le hicieron pincharratas ilustres como Walter Vargas, gran periodista, gran tipo, un muy buen poeta. U otro poeta y gran amigo.